revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 475 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Un poco constipado, pero aguanto. Soy Víctor Sujov, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, anunciando que también se juntarán a nosotros en breve nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi. Empecemos echando un vistazo a las celebraciones mundiales, hablando de las efemérides del 9 de marzo. Desde el año 2006 se viene celebrando el Día Mundial del Riñón, una efeméride instaurada por la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales, a las que se suman otro conjunto de organizaciones de la salud y especialistas en el área de diálisis y otros tratamientos para los riñones. El Día Mundial del Riñón, que se celebra el segundo jueves de marzo, siendo variable cada año, fue creado para generar conciencia entre todos los habitantes del mundo para que puedan detectar cualquier padecimiento en los riñones de forma precoz y cuando aún hay tiempo para solventar la situación o para retrasar lo inevitable. El día 9 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patatas. Para los amantes de este suculento plato o tapa, existe una variedad enorme de recetas para su preparación, con cebollas, chorizos, trufada y otras opciones gourmet son una auténtica exquisitez para el paladar más refinado, sola, como tapa o servida como acompañante o guarnición en las comidas. Algunas afirmaciones sugieren que la tortilla de patata fue inventada en el año 1604 por un cocinero belga, Lancelot de Castó. Otros estudios señalan que se originó en Extremadura, España, siendo un invento de Marqués de Robledo. Cada 9 de marzo celebramos un día especial para reconocer a todos los DJs, o sea, disc jockey del mundo. Se celebra el Día Mundial del DJ, también conocido como World DJ Day. Tiene como objetivo que los DJs de todo el mundo donen sus ganancias para causas benéficas relacionadas con fundaciones, asociaciones y ONGs que trabajan con niños y niñas. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos resaltar que el 9 de marzo del año 1500 zarpó de Lisboa rumbo a Calcuta la flota mandada por el portugués Pedro Álvarez Cabral, quien al final llegó a las costas de Brasil. El mismo día, en 1959, se puso en venta Barbie, la muñeca más famosa del mundo. El 9 de marzo de 2016 ocurrió el eclipse total del Sol, visto desde el sudeste asiático y Australia. Y no podemos pasar por alto el cumpleaños del primer cosmonauta del mundo. Hace 89 años, el 9 de marzo de 1934, nació Yuri Gagarin. Piloto de profesión, nacido en la entonces Unión Soviética, fue el primer hombre en el mundo en abandonar la Tierra a bordo de la nave Vostok 1 el 12 de abril de 1961. El vuelo de Gagarin dio comienzo a la carrera espacial y marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Se convirtió en un ídolo para millones de personas en todo el planeta, inspiradas por su ingenio y alegría. Y hasta aquí, Javi, algunos datos relacionados con la fecha del 9 de marzo.
Perfecto, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Y sí, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia en alerta por la situación en Georgia. Versión polaca. La destrucción del Nord Stream 1 y 2 supone rentabilidad y beneficio para Europa. La ira de Estados Unidos avanza para aplastar a Europa. Bolivia procesará a Áñez sin privilegios por masacres en su mandato. En Chile, sin reforma tributaria, Boric se queda sin financiamiento para otros planes.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Hoy no nos queda otra opción que comenzar esta sección con el refrán que dice: en el único lugar del mundo donde no hay un golpe de Estado es en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no hay una embajada de Estados Unidos. Una frase absolutamente apegada a la realidad y no hay que revisar mucho ni en profundidad en las hemerotecas, en archivos de diferentes formatos, en Google o en la propia memoria de las personas. Y esta realidad se ha impuesto ahora en Georgia, donde por una ley que fue aprobada este 7 de marzo fue revocada pasados escasos dos días tras haberle montado al gobierno georgiano un auténtico Maidán. Es decir, todo esto se parece muchísimo, por decirlo suavemente, a lo que se desató en Ucrania en noviembre de 2013, que derivó en un golpe de Estado apenas tres meses después, en febrero de 2014. Algo que finalmente, y con las acciones beligerantes de Occidente reconocido por la propia Angela Merkel o el propio expresidente de Francia, François Hollande, derivó en la operación militar de Rusia en Ucrania ocho años más tarde. ¿Está Occidente intentando provocar lo mismo ahora en Georgia? ¿Están intentando abrirle otro frente bélico a Rusia en el Cáucaso, en un país, Georgia, que se niega a sancionar a Rusia y apoyar a Ucrania en el actual conflicto? Lo que también está claro es que Georgia no es Ucrania en ningún sentido, empezando por el plano militar.
¿Pero qué pasó durante esas 48 horas, incluso un día antes de aprobarse dicha ley, que no es más que una transcripción suavizada del Foreign Agents Registration Act, FARA, de Estados Unidos? Lo que pasó fue Estados Unidos. Un día antes de aprobarse la ley, es decir, este lunes 6 de marzo, la embajadora de Estados Unidos en Georgia, Kelly Degnan, instó al Parlamento de la República a revocar y revisar el proyecto de ley de agentes extranjeros, que se estudiaba entonces en el legislativo de Georgia en medio de las protestas de la oposición. Según el proyecto de ley sobre la transparencia de la influencia extranjera, la idea era crear en el país una lista de ONGs, medios de comunicación, entidades que reciben financiación de países extranjeros. Los promotores de la iniciativa afirmaron que el documento es una versión suavizada del Foreign Agents Registration Act, FARA, como hemos dicho, promulgado en Estados Unidos en 1938. Pero la oposición a la propia Degnan dicen que no tiene nada que ver y es análoga a la respectiva ley rusa. Y claro, si lo dice la embajadora de Estados Unidos y la oposición dice lo que dice Estados Unidos, entonces debe ser verdad. Nótese la ironía en el comentario. Estados Unidos, la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Consejo de Europa y muchos amigos de Georgia dijeron estar profundamente preocupados con motivo de esa ley que estigmatizaría a la sociedad y haría callar a los medios de comunicación independientes, dijo la embajadora a los periodistas. Cuando no, Estados Unidos preocupado por las libertades en otro país, que no sea Estados Unidos, por supuesto. La embajadora agregó que dicha ley tendría un efecto destructivo en las organizaciones que trabajan en Georgia. Instamos al Parlamento a revisar y revocar esta ley que contradice los intereses de Georgia, dijo.
Los representantes del partido gobernante Sueño Georgiano, con mayoría parlamentaria, comunicaron que apoyarían este proyecto de ley y procurarían superar el veto si la presidenta del país, Salomé Zurabishvili, quien por estos días apoyó las protestas desde Estados Unidos, decidía imponerlo. Entonces pasó lo que pasó. La ley se aprobó este martes 7 de marzo por amplia mayoría y como hongos después de la lluvia por generación espontánea surgieron los manifestantes pacíficos, entre comillas, nótese otra vez la ironía en el comentario, igual que en Ucrania en 2013 e intentaron ingresar violentamente a la sede parlamentaria. Claro, si manifestantes intentan ingresar en la sede parlamentaria de Estados Unidos, es decir, el Capitolio, es un atentado terrorista. Si intentan hacerlo en Georgia, son unos manifestantes pacíficos que tienen todo el derecho a hacerlo. Total, que pasan dos días y llegamos a este 9 de marzo en que el partido gobernante Sueño Georgiano y el movimiento Fuerza del Pueblo anunciaron la decisión de revocar la controvertida ley de agentes extranjeros que detonó, como decíamos, las protestas violentas en Tiflis. Decidimos revocar sin condiciones el proyecto de ley que habíamos apoyado, cita el canal 1TV, una declaración conjunta que las dos formaciones políticas emitieron este jueves. La normativa en cuestión, aprobada en primera lectura el 7 de marzo, habría obligado, como decíamos, a registrarse como agentes de influencia extranjera a las ONG, medios de comunicación y demás entidades que reciben al menos el 20% de sus fondos desde el exterior. Como decíamos también anteriormente, los promotores de la ley la presentaron como una versión suave de la Foreign Agents Registration, promulgada en Estados Unidos en 1938. Sus detractores alegaron que la normativa similar a la aprobada en otros países alejaría a Georgia de la Unión Europea.
Para contextualizar más la cuestión, la noche de este miércoles la policía antidisturbios de Georgia usó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes congregados en el centro de Tiflis, la capital. La delegación de la Unión Europea en Georgia celebró el anuncio de que el partido gobernante decidió retirar la polémica ley de influencia extranjera. Alentamos a todos los líderes políticos de Georgia a retomar las reformas pro-Unión Europea, una manera inclusiva y constructiva y en línea con las 12 prioridades para que Georgia logre el estatus de candidato, tuiteó. Y mucha atención a lo que vamos a decir ahora. Y piensen en lo que pasó en Ucrania hace 9 años. Uno de los grupos parlamentarios de oposición de Georgia dijo que las protestas van a continuar. Seguro que habrá una acción hoy. Somos muchos los jóvenes que desconfiamos del sueño georgiano. Que aclaren cómo planean implementar la revocación y liberen a las personas que lucharon a nuestro lado, dijo a los periodistas Zotne Koberidze, portavoz del partido Girche. El gobierno ya está avisado. Las protestas van a continuar y a saber qué puede pasar de aquí a un par de meses. En este contexto, el senador ruso Andrei Klishas, jefe del Comité de Leyes Constitucionales de la Cámara Alta, acusó a Washington y Bruselas de orquestar un golpe de Estado en Georgia. Estados Unidos y la Unión Europea, que en sus territorios ponen fuertes restricciones a toda injerencia foránea en los asuntos internos, han resuelto organizar un golpe anticonstitucional en Tiflis, en respuesta al intento de Georgia de esclarecer la situación de las numerosas ONGs financiadas desde fuera, publicó Klishas en su cuenta de Telegram. El senador agregó que un cambio de poder se busca en las urnas, no mediante sangrientas revoluciones de colores financiadas por gobiernos extranjeros. También reaccionó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. A pesar de que no tenemos relaciones con Georgia, la situación allí no puede dejar de preocuparnos. Por supuesto, es importante para nosotros que haya paz en el perímetro de nuestra frontera, dijo Peskov este jueves. También manifestó.
Es evidente que tienen lugar disturbios en las calles, es evidente e importante que los ciudadanos rusos se abstengan de encontrarse en las regiones donde se producen estos disturbios. En lo demás, no tenemos ni mínimo deseo de una u otra manera comentar los sucesos o intervenir en estos asuntos. No tenemos nada que ver con todo esto, pero claro que recomendamos a nuestros ciudadanos estar cautelosos al máximo.
Ah, Javi, a propósito de Maidanes, el Ministerio de Seguridad de Transnistria informó que se impidió este jueves un intento de asesinato contra el presidente de la autoproclamada República, Vadim Krasnoselsky. El delito, instruido por el Servicio de Seguridad de Ucrania, se estaba preparando contra varios funcionarios de la República Moldava de Transnistria, reza el comunicado oficial del organismo. Habrá que estar atentos a la próxima llegada de Victoria Nuland a Tiflis, repartiendo tortas y galletas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En el Día Internacional de la Mujer, el presidente chileno Gabriel Boric anunció medidas como el acceso a las guarderías para bebés, anticonceptivos a precio regulado y cirugías gratuitas en hospitales públicos para la incontinencia urinaria. Sin embargo, al mismo tiempo el Congreso rechazaba su reforma tributaria con la que buscaba financiar estas medidas, otras reformas en el sistema de salud y el aumento de la pensión garantizada universal. A la propuesta presidencial de reforma tributaria le faltaron pocos votos para ser aprobada en diputados. Todavía puede ser presentada en el Senado, pero necesitará un quórum superior. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. La Cámara de Diputados del Congreso de Chile no pudo aprobar la discusión sobre la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Gabriel Boric. La propuesta para tratar el proyecto de ley obtuvo 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, por lo que estuvo a 5 votos de la mitad de la Cámara y a 2 votos de tener la mayoría de los presentes. La reforma pretendía recaudar el 3,6% del Producto Interno Bruto en 4 años, unos 10.000 millones de dólares. El objetivo de este aumento de recaudación era financiar planes de gobierno en los rubros de salud, seguridad y previsión social. El mismo día que en el Congreso se negaba a tratar el tema, el presidente anunciaba planes de salud enfocados en la población femenina, aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer. Boric presentó el plan Sala Cuna para Chile, que busca garantizar el acceso a las guarderías para bebés a las madres que trabajen, sin importar el tamaño de la empresa que las contrata o si son empleadas independientes. También anunció el plan anticonceptivos a precio justo, que intenta reducir el precio de 27 anticonceptivos femeninos, y el plan cirugías por incontinencia urinaria, que concretará 1,000 intervenciones gratuitas en hospitales públicos adicionales por mes. Estos planes serían financiados a través de los ingresos recaudados con la reforma tributaria, así como también lo sería el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos chilenos por mes y otros planes para mejorar la atención al público en los hospitales y en las comisarías. Desde la oposición, criticaron el proyecto de reforma por considerar que atentaría contra la inversión y las pequeñas y medianas empresas. El principal punto al que se oponían era el aumento de los tributos al patrimonio y a las utilidades retenidas. El proyecto también incorporaba nuevas medidas de control a la evasión impositiva, por lo que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, solo contó entre quienes se alegraban por la derrota en el Congreso a los partidos más a la derecha del espectro político, quienes evaden impuestos y los que asesoren a los contribuyentes para evadir impuestos. El presidente, Gabriel Boric, tras conocer el resultado, realizó declaraciones desde la región de Tarapacá y se dirigió a quienes se opusieron a tratar el proyecto.
Y quiero hablarle directamente a quienes dicen haber votado en contra por ser esta una mala reforma. Les digo que los mismos votos que usaron hoy día para negar la posibilidad de debatir en la Cámara de Diputados y en el Congreso Nacional esta reforma, con la idea de legislar, los pudieron haber ocupado para mejorarla. Pero sin embargo, con el rechazo, impiden que eso suceda. También le quiero decir a quienes nos escuchan que no es cierto, por más que lo repitan una y otra vez, que no hubo disposición al diálogo. 3 meses tuvimos de consultas ciudadanas a lo largo de todo el país, en donde se involucraron en particular las organizaciones de pymes, trabajadores y trabajadoras. 8 meses de diálogo en el Congreso Nacional, en donde se acogieron 90 indicaciones que modificaron el contenido inicial de la reforma. Y además, la disposición manifiesta por parte de nuestro equipo de seguir introduciéndole mejoras. Sin embargo, eso es lo que sufrió un portazo hoy día.
Nos comunicamos con Juan Pablo Sangüesa, abogado chileno y presidente de la Fundación Plebeya, para que nos comente sobre el rechazo del Congreso a tratar la reforma tributaria. Juan Pablo, ¿a qué se debe este rechazo y cómo va a complicar el programa de gobierno?
Bueno, de atrás para adelante. Primero, complica el programa, le da una herida de muerte al programa de gobierno, toda vez que se sostenía el financiamiento de las reformas que veníamos esperando ya hace más de un año a esta altura sobre la aprobación de esta reforma tributaria. Por tanto, hoy se complica el escenario, ¿no? Segundo golpe vital que recibe el gobierno de Gabriel Boric. El primero, el rechazo, ¿no?, a la nueva constitución, donde el marco de la propuesta constituyente rechazada también permitía avanzar en muchas de las promesas de campaña. Por otra parte, tenemos una oposición totalmente intransigente, una oposición que desde el rechazo del 4 de septiembre no cree que sus acciones, por más relatorias con la patria sean estas, no con el gobierno, sino con la patria en su conjunto, vayan a traerles costos políticos. A mí me parece, en términos coloquiales, que tenemos una oposición que subió el precio después del 4 de septiembre y piensan que pueden arrinconar, achicarle la calle al gobierno de manera muy contundente. Este es uno de esos casos, ¿no? Pero también los avances del adversario también son responsabilidad de uno. Por tanto, ahí me parece que hubo un amateurismo o una improvisación de parte del gobierno y particularmente de parte de la Secretaría General de la Presidencia, ¿no?, que es el Ministerio de Enlace con el Parlamento, donde debiesen haberse cerciorado de tener los votos necesarios y más para que esta reforma tributaria pudiese comenzar a discutirse, porque, ojo, lo que se rechazó ayer es la idea de legislar, es decir, se rechazó la idea de sentarse a conversar sobre la reforma tributaria, ni siquiera la reforma en sí, porque podría haberse aprobado por una mayoría simple la idea de legislar y luego podría haberse desglosado, destruido, reconstruido la reforma tributaria al gusto del Congreso. Pero ni siquiera es esto, este es un golpe político mucho más potente porque se rechazó la idea de sentarnos a legislar sobre aquello. Y producto de ello, el gobierno, horas más tarde del rechazo de la idea de legislar, comunica mediante su ministra de Enlace, ¿no?, Analía Uriarte, que no van a insistir en el Senado. Es decir, nos quedamos sin esta reforma tributaria al menos hasta el próximo año, donde se vuelva a poner en discusión. evidentemente no hay un cálculo positivo ni optimista de esto, pero además la cantidad de votos por las que se perdió la idea de legislar es marginal, es muy poca. Y allí se consideran tres votos claves que o se abstuvieron de votar o no fueron a votar derechamente. Y ahí está la diputada Pamela Giles, del Partido Humanista, que si bien había sido una parlamentaria que siempre se había mostrado más hacia la izquierda, sin perjuicio de tener ciertas, de repente, alianzas contingentes con algunos proyectos de derecha, pero siempre había estado más desde el lado impugnador, incluso al sistema, por izquierda, hoy ya se comienza a instalar como una figura no solo impugnadora con el sistema, sino que no necesariamente del sector de lo que podríamos denominar el progresismo chileno, ¿no? Por otra parte, está la abstención de voto de la diputada Viviana Delgado, diputada del Partido Ecologista Verde, partido que tuvo un altercado 24-48 horas antes de la votación de esta idea de legislar con el gobierno. Un altercado que fue bastante televisado porque versaba en que esta diputada se tocó al ministro de Educación en los pasillos del Congreso y le habría pedido, exigido que se fuese a dar una vuelta a uno de los colegios de su distrito que ella representa, ¿no? El ministro le habría respondido en malos términos y esto ha provocado a la diputada un ataque de ansiedad que la terminó hospitalizando, ¿no?, esa misma tarde. Cuestión que significó o se tradujo en cortar relaciones. El Partido Ecologista cortó relaciones con el gobierno a propósito de ese altercado. Y bueno, ahí se explica el segundo voto mortal de lo que podríamos denominar el progresismo contra el gobierno. Y el tercer voto, que no se logró contar a favor de la reforma, tampoco en contra, pero se abstuvo, ¿no?, es el de una diputada del Distrito 12, la diputada con menos votación en Chile, que derechamente no fue a votar, ella fue diputada por cupo del Partido Humanista e Independiente, pero se abstuvo también de votar y bueno, se tradujo en lo que ya todos sabemos, que es el rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria.
¿El gobierno cuenta con un plan B para financiar estas medidas sociales?
Públicamente no existe ningún plan B, al menos manifiesto. No obstante, yo te decía que existe la posibilidad de que en virtud del rol colegislador que tiene el presidente de Chile, todas las discusiones legislativas, todas las reformas, cualquier proyecto de ley o mensaje presidencial en este caso, que signifique gasto al erario público, que signifique algún ingreso o nuevos gastos para el Estado, son iniciativas exclusivas del presidente. Por tanto, si bien lo ideal es que la reforma tributaria sea el colchón financiero que permita financiar el programa, ¿no?, de gobierno, todavía el presidente en su calidad de colegislador podría ingresar iniciativas ad hoc que permitan ir generando los recursos necesarios para determinados proyectos. Ahora, esto va a significar un gasto de capital político y un nivel de negociación distinto, ¿no?, porque va a tener que negociarse cada proyecto en sí mismo. Cada proyecto va a ser revisado en su tenor. Lo que pasa acá es que finalmente se le pone un freno de mano a la posibilidad de desarrollar el programa de manera íntegra y comienza a haber un gran obstáculo en el camino donde el gobierno va a tener que negociar.
A dos días de cumplir un año en el gobierno, el presidente Gabriel Boric todavía no parece reconocer la capacidad de daño político que la oposición puede plantearle a su administración. Y es que a veces parece que el objetivo de algunos es golpear al gobierno e impedir los cambios, declaró Boric desde Tarapacá. Poco a poco, parece que Boric se va dando cuenta que frente a su gobierno está una de las derechas más organizadas del continente. Ya comenzó el nuevo proceso constitucional, con la instauración de la Comisión de Expertos y la apertura de la campaña para las elecciones de mayo de los 50 miembros del Consejo Constitucional. El oficialismo, que va dividido en dos listas a esta elección, todavía está a tiempo de organizarse si quiere mantener con vida su proyecto de cambios en la sociedad chilena. Pero si sigue actuando desorganizadamente, la derecha chilena logrará bloquear todas sus reformas, como lo hizo con la tributaria.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit nada más y nada menos que de Elon Musk, que dice: deberíamos desfinanciar el GEC. GEC, por sus siglas en inglés, significa Centro de Compromiso Global del Departamento de Estado. Con este mensaje, Musk retuitea a Jonathan Turley, quien a su vez incluye en su tuit una columna de su autoría publicada en el periódico The Hill. Jonathan Turley es profesor de Ley de Interés Público de la Cátedra Shapiro en la Universidad George Washington, abogado de defensa penal, columnista y analista legal, y además tiene su propio blog y colabora con The Hill. La columna de Charlie en The Hill se titula «Twitter revela otro posible esfuerzo de censura del gobierno». Dice así: «Un viejo dicho atribuido a Henry David Thoreau sostiene que no tienes que encontrar una trucha en tu vaso para saber que alguien está diluyendo la leche. Esta semana los estadounidenses encontraron un verdadero banco de truchas en su leche, una demostración involuntaria de la administración Biden de por qué tal reunión de peces a menudo se llama una mentira». En el lanzamiento número 17 de Twitter Files, el periodista Matt Taibbi reveló que el gobierno de los Estados Unidos está financiando un grupo que ha apoyado la censura de los puntos de vista disidentes en las redes sociales, incluidos los de los ciudadanos estadounidenses. Eso puede sonar familiar. Hace solo unas semanas, dice el artículo, escribí aquí que la Fundación Nacional para la Democracia, NED, creado por el Congreso y financiado con fondos federales, había apoyado el Índice de Desinformación Global, GDI por sus siglas en inglés, con sede en Gran Bretaña. El índice fue ampliamente ridiculizado por apuntar a 10 sitios conservadores y libertarios como las fuentes de desinformación más peligrosas. Buscó persuadir a los anunciantes para que retiraran el apoyo a esos sitios mientras enumeraba a sus contrapartes más liberales entre los más confiables. En ese momento noté que la administración de Biden nos había tomado por tontos. Mientras celebramos la desaparición de la infame junta del gobierno de desinformación con su niñera de desinformación, la administración de Biden nunca reveló un programa de censura más grande. Poco después, prosigue la tribuna, de que publicara mi columna en The Hill, la NED me escribió para decirme que suspendería el soporte para GDI. Microsoft también se vio obligado a retirarse después de que se demostró que estaba impulsando la lista negra sesgada de GDI. Una vez más, muchos celebraron una victoria de la libertad de expresión. Sin embargo, aquí estamos de nuevo contemplando una trucha en nuestra leche. Esta semana, Taibbi informó que el Centro de Compromiso Global, es decir, el GEC, del Departamento de Estado, puede haber apoyado una operación diferente de desinformación en la lista negra. La controversia de GEC parece sorprendentemente similar a la que involucra a la NED. Ambos han apoyado a organizaciones de terceros que llevaron a cabo listas negras. Taibbi sostiene que el GEC contrató al Laboratorio de Investigación Forense Digital, DFR Lab, del Atlantic Council, que envió listas negras sugeridas a Twitter. DFR Lab dice que el informe de Taibbi es incorrecto y que no toma decisiones de moderación de contenido. Sin embargo, incluso los censores de Twitter se opusieron al tamaño de las listas negras sugeridas y la falta de evidencia de apoyo. Una lista presentada por el GEC incluía varios periodistas de CNN y cuentas de gobiernos occidentales, según Taibbi. Según los informes, prosigue la tribuna, Patrick Conlon, del Twitter, se burló de la lista refiriéndose al presentador de la red Anderson Cooper, bromeando: «No son exactamente los mejores amigos de Anderson, sino activos de CNN, por así decirlo». Joel Roth, entonces jefe de confianza y seguridad de Twitter, respondió: «Dios mío, y qué tontería total». Sería divertido, excepto por el hecho de que sabemos que Twitter ha admitido censurar a muchos de los objetivos del gobierno. Aún así, muchos demócratas del Congreso continúan oponiéndose a los esfuerzos para investigar los esfuerzos de censura del gobierno, desatando una especie de Red Scare 2.0 al acusar a los críticos de apoyar a los insurrectos o ser amantes de Putin. Otros simplemente han insistido en que si ve una trucha en su leche es solo su opinión. Y esta tribuna de Jonathan Turley tiene que ver con que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, FTC por sus siglas en inglés, envió más de una docena de cartas a Twitter exigiéndole que entregara todas las comunicaciones internas relacionadas con su nuevo propietario Elon Musk como parte de una investigación sobre la compañía. Según un informe publicado este martes por los republicanos del Congreso estadounidense, en los tres meses posteriores a la compra de la plataforma por parte de Musk en octubre, las misivas enviadas contenían más de 350 demandas específicas de información. En su primera carta, después de que el magnate comenzara a publicar detalles de la colaboración anterior de Twitter con la Casa Blanca y las agencias de inteligencia estadounidenses, las autoridades exigieron que la empresa identificara a todos los periodistas a quienes se les había otorgado acceso a documentos internos. Asimismo, se le exigió que proporcionara información sobre el lanzamiento del renovado servicio de suscripción Twitter Blue. Por su parte, Elon Musk calificó la solicitud de información sobre los reporteros como un grave ataque a la Constitución por parte de una agencia federal.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Mientras sigue en pie la polémica en torno a la pista ucraniana en el acto de sabotaje contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2, ocurrido en septiembre del año pasado, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, hizo una declaración que va en contra de la lógica. Afirmó en una entrevista con el canal CNN que la voladura de los gasoductos Nord Stream fue conveniente y beneficiosa para el continente europeo. Aquí lo que dijo Duda en una entrevista con Becky Anderson de la CNN, traducido al inglés.
If Nord Stream 2 stops existing,
si Nord Stream deja de existir y no es posible enviar gas desde Rusia, de esa manera será rentable para Europa. Estoy seguro de que eso será beneficioso para Europa Occidental porque Rusia, que utiliza el gas como herramienta, simplemente quería dominar Europa y hacerla dependiente de dicho hidrocarburo.
Tremenda lógica, ¿no? Estaría de acuerdo al 100% con el mandatario polaco si hubiese hecho su declaración en referencia a Estados Unidos, que sí que sale beneficiado en ausencia de los gasoductos Nord Stream, ya que obliga al viejo continente a comprar su gas natural licuado por el que paga 7 veces más caro que los consumidores estadounidenses. Conviene recordar que en agosto del año pasado, es decir, un mes antes de que se produjo el acto de sabotaje en el Mar Báltico, Andrzej Duda exigió el desmantelamiento del Nord Stream 2 en respuesta a la operación especial militar rusa en territorio ucraniano.
Un cambio en la política significa no solo la suspensión de Nord Stream 2, sino también la liquidación, el desmantelamiento completo del oleoducto, subrayó entonces Duda.
Subrayó, de hecho, repitiendo lo mismo que dijo aún antes de que Rusia comenzara su operación militar especial en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien amenazó el 7 de febrero del año pasado con acabar con el gasoducto Nord Stream 2. Cabe señalar que el líder polaco no es el único que emite optimismo ante una grave crisis que atraviesa el sector energético europeo. La comisaria europea de energía, Kadri Simpson, instó a los estados de la Unión Europea a renunciar por completo a las adquisiciones del gas licuado en Rusia. Lo dijo al intervenir este jueves ante los diputados de la Comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo.
Creo que debemos renunciar del todo a los suministros rusos sin olvidar al mismo tiempo garantizar el abastecimiento. Insto a todos los estados miembros y a las compañías a que dejen de adquirir gas licuado ruso y no concierten nuevos contratos de gas con Rusia después de que expiren los vigentes, dijo la comisaria.
Simpson caracterizó como buena la probabilidad de que los países de la Unión Europea preparen la siguiente temporada de calificación, pero al mismo tiempo advirtió contra hacerse ilusiones.
La inseguridad se mantiene. Por eso propondré a los países seguir reduciendo voluntariamente el consumo de energía en el 15% hasta el próximo año, indicó. Según Simpson, los depósitos de gas de la Unión Europea actualmente están llenos al 57%, más del doble que hace un año.
En este contexto, recordemos lo que dijo anteriormente a Sputnik el vicepresidente del gigante estadounidense de petróleo y gas, ExxonMobil, Peter Clark. Afirmó que la búsqueda de variantes alternativas al gas ruso será una tarea complicada para Europa, puesto que sus países importaban combustible ruso en grandes volúmenes. Y quiero señalar que no estamos en solitario en la polémica con el presidente de Polonia y la comisaria europea, porque la Agencia Internacional de Energía dispone de datos que muestran que la situación en el sector energético de Europa no es nada promisoria. La Unión Europea no dispondrá de energía barata en el futuro, afirmó este jueves el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, durante una intervención ante el Parlamento Europeo.
La industria europea se basa en un modelo que es básicamente obtener energía rusa bastante abundante y barata. Eso se acabó. No hay marcha atrás. En el futuro la energía en Europa será más cara que en el pasado, declaró Birol. Según el director de la AIE, los altos precios energéticos ejercerán mucha presión sobre la competitividad de las industrias europeas. Si su consumo energético es mucho más costoso que el de los competidores, empiezan desde una situación de desventaja, agregó.
En este contexto, Birol comparó los precios energéticos de la Unión Europea con los de Estados Unidos y China. Así, el gas natural en Europa es 7 veces más caro que en el país norteamericano, mientras que los precios de la electricidad, a pesar de haber descendido, son 3 veces más altos que en el gigante asiático, destacó.
En el futuro, los precios energéticos en Europa serán más altos que los anteriores precios energéticos en Europa y considerablemente más altos que los de sus competidores económicos, vaticinó Birol.
Y volviendo a la entrevista que el presidente polaco Duda concedió a la CNN, destacamos que también tocó el tema de la pista ucraniana en el acto de sabotaje en los gasoductos Nord Stream. Dijo que no podía corroborar la información presentada este martes por The New York Times sobre si el ataque a los Nord Stream fue realizado por los saboteadores pro-ucranianos.
En los últimos días, varios medios occidentales publicaron artículos en los que reportaron supuestos detalles del ataque a los gasoductos. Así, The New York Times reportó que nuevos datos de inteligencia sugieren que un grupo pro-ucraniano fue responsable de la explosión de los gasoductos Nord Stream. Unas horas después de la publicación del diario estadounidense, el medio alemán Die Zeit también publicó un artículo sobre el asunto en el que afirmaba que investigadores alemanes habían identificado el buque presuntamente implicado en el ataque a los gasoductos y señalaba que las huellas conducen en dirección a Ucrania. Por su parte, The Times reportó que los países occidentales sabían de la implicación de una empresa privada ucraniana en el ataque a los gasoductos Nord Stream una semana después de su explosión.
Sobre esta nueva versión que barajan los medios occidentales, se expresó este jueves el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
Seguimos exigiendo una investigación transparente, seguimos exigiendo que se nos permita entrar en esta investigación. Tenemos que establecer quién lo hizo, quién lo ordenó, porque este es un precedente demasiado peligroso por cometer un ataque terrorista contra una infraestructura internacional crítica, dijo Peskov este jueves a los periodistas.
El vocero del Kremlin señaló que es difícil creer que un empresario pro-ucraniano esté implicado en los atentados al Nord Stream, ya que considera que fue una tarea demasiado complicada, que probablemente solo un servicio especial bien entrenado, un servicio estatal, podría llevar a cabo. Asimismo, aseguró que las declaraciones sobre la implicación de Rusia en el atentado son absolutamente infundadas.
Hoy en día, donde quiera que ocurra algo, se culpa principalmente a Rusia. Lo mismo pasó con el Nord Stream, con estos atentados terroristas. Pero, por supuesto, esto no resiste ninguna crítica y es absolutamente infundado, no probado y absurdo en esencia, enfatizó Peskov.
Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov calificó de vergonzosos los intentos de implicar a cierto oligarca ucraniano en los atentados contra Nord Stream.
Tratar de explicar con referencia a algunos servicios secretos occidentales que fue obra de algún oligarca ucraniano considero que es simplemente vergonzoso para los que promueven esa versión a través de los medios de comunicación controlados por Occidente.
Cabe recordar que el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer en 1970, publicó el 8 de febrero un artículo en el que sostiene que fueron buzos de la Armada de Estados Unidos quienes colocaron los explosivos bajo los Nord Stream en junio del año 2022.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La justicia de Bolivia autorizó realizar un proceso penal ordinario y sin privilegios para la expresidenta Jeanine Áñez, a quien se le acusa de ser responsable por la masacre de Huayllani, que fue perpetrada por la policía y los militares en el transcurso de protestas ocurridas tras el golpe de Estado de 2019. Por estos hechos, Áñez es investigada bajo los delitos de genocidio, asesinato y asesinato en grado de tentativa. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Adelante.
Así es, Víctor. La justicia boliviana dio luz verde para que se investigue penalmente a quien fue la mandataria del país, Jeanine Áñez, por su participación en las masacres ocurridas en los municipios de Sencanta y Sacaba en el año 2019. La masacre se remonta a los primeros días del gobierno de Áñez, luego del golpe de Estado que obligó al entonces presidente Evo Morales a abandonar el poder y el país. Es así que Áñez subió al poder como presidenta interina el 12 de noviembre de ese mismo año. Esto levantó una serie de manifestaciones por todo el país, las cuales fueron en parte reprimidas por el ejército y la policía. Así entonces, el 15 de noviembre, un grupo de manifestantes que estaban en contra del gobierno golpista intentó llegar a la ciudad de Cochabamba, aunque en su intento los manifestantes fueron detenidos y enfrentados por los militares y los policías, dejando como resultado a 10 muertos y 36 heridos. Ante estas masacres, la Fiscalía del país tomó la decisión de investigar a la exmandataria bajo la acusación de delitos de genocidio, asesinato y asesinato en grado de tentativa. Así lo dio a saber el fiscal general del Estado, Juan La Chipa, este miércoles 8 de marzo. En ambos casos, se ha dispuesto a través de la determinación de la autoridad jurisdiccional que la vía del procedimiento sea a través de la vía ordinaria en el caso de la señora Jeanny Áñez, dijo el fiscal general. La decisión fue aplaudida por el ministro de Justicia boliviano, Iván Lima, quien confirmó que se amplió unas investigaciones por la vía ordinaria en contra de la expresidenta Jeanny Áñez por el caso de Sacaba, agregando el derecho de las víctimas a la verdad. Memoria, verdad y justicia. El juez Israel Claros autoriza el inicio de investigación penal contra exsenadora Jeanny Áñez por la masacre de Uyllani, Sacaba, por los delitos de genocidio y asesinato en vía ordinaria. El derecho a la verdad es fundamental para las víctimas, indicó el ministro en sus redes sociales. Igualmente, el Tribunal Supremo de Justicia notificó que debido a la negativa de la Asamblea Legislativa, el alto juzgado no abrirá un juicio de responsabilidades contra Jeanny Áñez, por lo que será remitido el caso a un juez del alto. El Tribunal Supremo no ha recibido ninguna autorización de parte de la Asamblea Legislativa para iniciar ningún juicio de responsabilidades a ninguna autoridad. En esa medida, no radica en la sala plena del Tribunal Supremo ningún proceso en contra de esta ciudadana. Por lo tanto, para el Tribunal Supremo no se ha abierto ninguna competencia jurisdiccional, comentó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres. Pero entendiendo la grave situación de este caso, en el que Jeanny Áñez es acusada de delitos tan graves en su corto tiempo que fue mandataria del país, traemos a ustedes a la periodista y presentadora de Bolivia TV, Camila Ugalde, quien nos comenta con más detalles de este caso que involucra a la ex líder boliviana Jeanny Áñez.
Hace un par de días se conoció en Bolivia que Jeanny Áñez, ex senadora y ex presidenta de facto, no será procesada por un juicio de responsabilidades o un juicio de privilegios por las masacres de Sencata y Sacaba específicamente. Esto lo dio a conocer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, que esta instancia, esta autoridad jurisdiccional, no abrirá un juicio de responsabilidades debido a que la Asamblea Legislativa Plurinacional no lo habría autorizado y que esto haría que se remita a las instancias territoriales respectivas, ¿no? Tanto un juez en el Alto como un juez en Sacaba, por donde se han llevado adelante estas masacres. Es importante entender un poco el contexto de que Jeanny Áñez ya cuenta con una sentencia como ex senadora por el momento de asumir de manera ilegal la presidencia del país. Eso ya ha sido zanjado y que existen 10 años de sentencia por esa escena que muchos recordarán como el momento en el que Jeanny Áñez se proclama presidenta en una asamblea legislativa vacía y sin respetar la constitución, lo que se enmarca para la sucesión constitucional, y tampoco respetando el procedimiento de esta cámara, de la propia asamblea, para llevar adelante la sucesión, ¿no? Entonces, ese es un antecedente jurídico importante que, por ejemplo, no existía durante las dictaduras militares. Por ejemplo, García Mesa, Banzer en su momento, García Mesa, que sí tiene un juicio de responsabilidades, no tiene un antecedente jurídico de un procedimiento como este, ¿no? De que su llegada a la presidencia, su toma del poder es ilegal. Es, en cambio, procesado únicamente por las atrocidades que se cometen durante su tiempo de mandato, independientemente de cómo haya sido, ¿no? Entonces, este argumento es también utilizado por la defensa de Jeanny Áñez, que indica de que a Jeanny Áñez sí le correspondería un juicio de responsabilidades independientemente de cómo haya llegado al poder. Pero en nuestro país, este caso golpe de Estado II, el que ya Jeanny Áñez tenga una sentencia, marca un antecedente jurídico, histórico también para Bolivia, al juzgarla como ex senadora y al juzgarla como no desde los privilegios, ¿no? Bueno, eso como un poco de antecedente. Ahora, se ha determinado que tanto las masacres de Sencata y Sacaba van a ser procesadas por la vía ordinaria. Es importante resaltar de que esto no es un caso nuevo para Yanine Áñez, por lo menos en el caso de Sencata, que es más bien la ampliación de la investigación que ya existía en contra de generales militares por lo sucedido, ¿no? Por más de 30 heridos por armas de fuego en Sencata, 10 personas fallecidas por armas de fuego en Sencata, donde además se han registrado ejecuciones sumarias, ejecuciones por la espalda a las personas que no en todos los casos estaban protestando, no, había, de acuerdo a los testimonios de víctimas, eran personas que estaban saliendo al trabajo, saliendo al estudio, que se encontraban y que se encontraron de mala suerte con este momento de represión, que reciben estos impactos de armas de fuego. Entonces, Yanine Áñez, en el caso de Sencata, estaría siendo parte de esta ampliación de la investigación. ¿Por qué? La base de la acusación a la ex senadora es el Decreto Supremo 4078, que se emite el 14 de noviembre de 2019 y que exime de responsabilidad penal a todo el personal militar y policial en su acción represiva. Esto, entre comillas, citando la norma, cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad. Ha sido un decreto ampliamente criticado, no solamente desde las instancias de defensa de los derechos humanos en el país, pero también desde las entidades internacionales, desde gobiernos internacionales, además, en su momento. Y debido a esa presión internacional, este decreto es derogado, pues de que, claro, ya se llevan adelante las masacres. Hay una necesidad en el país de verdad y de justicia tras lo que ha ocurrido. Y la apertura de estos juicios, tanto por Sencata en el Alto como por Sacaba, bueno, Guayllani, la masacre de Sacaba, Guayllani en Cochabamba, abre esa posibilidad. Abre esa posibilidad de que se pueda esclarecer lo ocurrido, las responsabilidades queden como un antecedente jurídico en el país y que efectivamente esto se haga de la manera más objetiva posible. Ahí ya como un comentario final, efectivamente la oposición política al movimiento al socialismo en general y otros criterios que existen en el país indican de que se debería llevar adelante un juicio de responsabilidades por los argumentos que mencionaba al inicio. Este juicio de responsabilidades lamentablemente sería ampliamente politizado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, requeriría de 2/3 para su aprobación y hemos visto en nuestro país cómo no se ha podido alcanzar 2/3 ni siquiera para la designación de un defensor del pueblo, ¿no? O de un contralor general, contralora general. Hay una tensión política fuerte en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no hay un interés común de querer entender o esclarecer los hechos del 2019 y más bien se ha convertido en un espacio donde se plantea de que hay persecución política o cosas por el estilo, ¿no? Entonces es en ese marco que ahora se van a llevar adelante estos juicios por la vía ordinaria. Falta revisar y se va a ver en las instancias correspondientes que exista transparencia. Son casos que se... Por lo menos el desencate es un caso que se ha declarado en reserva, por lo que la prensa no tiene mucha apertura a poder conocer los pormenores, pero también van a haber instancias de apelación. Hace falta ver cómo se va a responder a aquello. Pero hasta el momento estarían los procesos ya abiertos por la vía ordinaria por genocidio y homicidio tras lo que habría ocurrido en estas dos masacres.
Agradecemos los comentarios de Camila Ugalde, quien con sus comentarios nos hace entender más el proceso jurídico por el cual está pasando Yanine Áñez luego de su toma ilegal en el poder. Recordemos que en el año 2019 en Bolivia, según información de organismos de derechos humanos, la represión a los manifestantes dejó la trágica cifra de 35 muertos, 832 heridos y 106 detenciones, entre los cuales se privaron de la libertad a 25 personas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La ira de Estados Unidos avanza para aplastar a Europa. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y más de 3/4 de la producción de baterías de iones de litio prevista en España corre el riesgo de retrasarse, reducirse o incluso cancelarse según han denunciado desde la organización ecologista TIE. Según su información, el 79% de los proyectos para producir baterías de iones de litio para vehículos eléctricos en España podrían peligrar debido al proteccionismo estadounidense mediante la Ley de Reducción de la Inflación, IRA, por sus siglas en inglés, que dota con 369 mil millones de dólares las iniciativas industriales verdes, entre ellas las factorías de este tipo. Las subvenciones de la ley IRA son la principal amenaza para los planes de las gigafactorías, salvo que Europa ofrezca incentivos accesibles y agilice los permisos, advirtió la organización en un comunicado. Según el análisis de TIE, esta amenaza ha incluido a las plantas de la asiática Envisión en Navalmoral de la Mata, en Cáceres, y a la de Basquevolt en Vitoria, iniciativas que aún no tienen asegurada una financiación suficiente, ha destacado la entidad. Para hablar sobre este tema y otros vinculados, estoy junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente, Javier. Encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, ¿y qué te parecen estas inquietudes, ¿no?, que hay en torno, en este caso, ¿no?, a las baterías, pero que es, digamos, extrapolable a más rubros industriales en Europa y no solo en España, Adrián?
Y que además hay que ubicarlo en todo un contexto geopolítico y de cambios estructurales en la economía internacional, ¿no? Porque claro, esta ley de la reducción de la inflación ha venido en un momento estratégico clave, en un momento de repliegue de Occidente con respecto al avance productivo de Asia, por un lado, y en un momento en el que, como consecuencia de la crisis geopolítica en Ucrania, la división del mundo en dos prácticamente, pues se ha abierto también una guerra de fondo por mantener y por defender el tejido industrial, o lo que le quede a Occidente de tejido industrial en un futuro, con una guerra por repartir esos restos entre Estados Unidos y Europa, que nos deja en un contexto en el que esta ley de reducción de la inflación hubo que interpretarla como casi como una especie de puntilla de Estados Unidos hacia la industria europea, fundamentalmente, o hacia la capacidad industrial de Europa, por decirlo de otra forma, ¿no? Claro, las ayudas inmensas que de pronto, con el pretexto de la inflación y del cambio climático, pero que de pronto se establecen para las implantaciones industriales en Estados Unidos o para las empresas de otros entornos, están pensando fundamentalmente en Europa, que inviertan en Estados Unidos en lugar de invertir en Europa, evidentemente es una medida que, ante la crisis industrial que está amenazando Europa como consecuencia del corte de relaciones con Rusia y añadido a las presiones de Estados Unidos para que Europa se distancie económicamente de China, pues sería, digamos, la tercera parte de una estrategia de demolición programada de la industria europea, ¿no? Evidentemente, hasta dónde llegue el impacto de todo esto, pues va a depender en buena parte de la reacción europea. Pero de cualquier forma, si es una reacción importante, estaríamos hablando siempre de estrategias defensivas, proteccionistas, de ruptura de mercado, y por un lado, y segundo, pues podemos ponernos en cuestión hasta qué punto, viendo lo que ha sucedido durante todos estos meses, realmente Europa tiene una clase política dispuesta a defender su industria. Y esto es realmente más que dudoso cuando llevamos un año tomando una decisión tras otra, que ya hemos visto que están las propias decisiones que adopta la clase política europea, están ellas mismas destruyendo la industria europea y beneficiando a la industria de Estados Unidos, ¿no? Podemos hablar del fondo conceptual detrás de todo esto, que es un fondo al que ya se está alimentando desde hace años, pero que nos sitúa en un contexto curioso, ¿no? Porque claro, Estados Unidos y Europa han sido los grandes defensores del libre mercado internacional, pero esto nos hace ver algo que hemos comentado muchas veces y que siempre se pone en relieve de la misma forma. Es decir, los países fuertes tienden a defender el libre mercado internacional porque es lo que les facilita acceder a los mercados de los países pequeños, y los países débiles, al contrario, defienden el proteccionismo, defienden la adopción de medidas para defenderse de esos países fuertes, ¿no? Entonces vemos cómo esto evoluciona en el tiempo de una forma muy clara, ¿no? Estados Unidos adoptó o apostó por políticas proteccionistas en el siglo XIX para poner en marcha su industria, para defenderse de la industria británica. Algo parecido hizo Alemania también con la Alemania en la época de Bismarck. Y luego, cuando estos países se convierten en, digamos, en las grandes economías del mundo, se pasan a defender o pasamos a defender el libre mercado de una forma obsesiva. Y ahora estamos viendo cómo en los últimos años, como consecuencia del empuje de las economías asiáticas, de China fundamentalmente, pues estamos volviendo a desarrollar conceptos que nos permitan justificar por una vía de otra. Y ahora en el caso de esta ley, pues ha sido estas historias del cambio climático y el tema de la inflación. Pero bueno, el caso es buscar pretextos para adoptar políticas intervencionistas cara a defender nuestra industria, porque ya no nos sentimos fuertes por nosotros mismos, no nos sentimos fuertes por hacer productos mejores, más baratos, porque nuestra industria sea más eficiente. Y es cuando empezamos a pensar en poner barreras, defendernos por vías de tipo proteccionista, ¿no? Ese es el contexto global en el que estamos, y dentro de ese contexto pues tenemos toda una batería de medidas de Estados Unidos dirigidas muy directamente contra la industria europea.
Adrián, precisamente, ¿no? Esta ley de reducción de inflación de Estados Unidos, su plan industrial y energético para los próximos años y ganar en dependencia energética ha hecho que la Comisión Europea tenga que ponerse las pilas, ¿no? Y para ello tiene un plan que no es otro que fijarse un objetivo de fabricar el 40% de la cadena de suministro de tecnologías limpias en Europa para dentro de solo 7 años. Ahora mismo ese porcentaje es infinitamente bajo, así que prácticamente tiene que empezar casi de cero en muchos casos, salvo en la eólica. Pero, ¿qué son las tecnologías limpias? Según el borrador de este plan, son la energía solar, fotovoltaica y solar térmica, eólica terrestre y marina, las baterías, bombas de calor y energía geotérmica, tecnologías de hidrógeno renovable, el biometano, la fisión nuclear, captura, uso y almacenamiento de carbono y tecnología de red. Es decir, la Comisión Europea considera a la energía nuclear como tecnología limpia y Francia podría apuntarse un nuevo tanto en esta batalla, ¿no? Por otro lado, este ambicioso plan de Bruselas para la independencia energética europea puede acarrear ciertos problemas de gobernanza entre los Estados miembros, ya que se va a primar la fabricación local y puede crear distorsiones en el mercado. Todo ello estará bajo un nuevo paraguas de ayudas y subvenciones que encarecerá sí o sí todas estas nuevas tecnologías limpias en el futuro más inmediato. Y es que la Unión Europea se prepara para aumentar los precios del CO2 y así financiar toda esta fabricación, y ello supone unos precios de la electricidad más caros. Asimismo, la Unión Europea regulará una mejor obtención de recursos económicos con un plan de financiación que acompañe el industrial. Todo este plan se presentará en pocos días, el 14 de marzo, y luego será discutido por los Estados miembros en el Consejo Europeo y luego se verá en qué queda, pero de momento la Comisión Europea ya está presentando todo esto, ¿no? ¿Cómo ves estas ideas de Bruselas para contrarrestar la ira de Estados Unidos, Adrián?
Hombre, parece claro que Europa debería hacer algo serio y poner en marcha medidas estructurales suficientemente potentes para hacer frente a este ataque tan directo de Estados Unidos, ¿no? El problema es de gobernanza y es estructural en la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que, claro, la Unión Europea, de hecho, lleva 30 años consolidándose en base a no hacer nada, es decir, a no hacer política industrial. No solo eso, ha sido un instrumento fundamental de toda la época neoliberal, un instrumento fundamental para hacer desaparecer las políticas industriales de los estados. Y esa ha sido una de sus líneas de actuación fundamentales. E incluso buscando argumentos, en teoría, evitar que los estados entre sí se hagan la competencia a través de las ayudas estatales, pero la verdad es que si esa hubiera sido la razón de fondo, esto se hubiera debido complementar o se hubiera complementado con un sistema de ayudas suficientemente potente y razonable desde la propia Unión Europea para evitar esa competencia entre estados, pero esto no se ha hecho. Es decir, se utilizó el pretexto de evitar las distorsiones de competencia entre los estados para suprimir los instrumentos de política industrial uno tras otro de todos los Estados miembros sin que se estableciera ningún sistema alternativo a nivel del conjunto de la Unión Europea. Y esto, claro, ha situado a Europa en un contexto, vamos a decir, hiperliberal, en el que la industria ha funcionado o ha dejado de funcionar por sí misma sin que hubiese ningún tipo de acción pública al respecto. Entonces, reposicionarse de tal forma que de un día para otro la Unión Europea sea capaz de liderar un plan suficientemente eficiente para reestructurar y reposicionar la industria europea, pues es bastante complicado.
Muchas gracias, Adrián.
Estupendo, Javier. Gracias a vosotros.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 475 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujov.
Desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.